saber de salud y bienestar. Con Pedro Pensini.
De nuevo con ustedes en su programa Pensini con todo, en éxitos. Bueno, antes de empezar la primera entrevista que tenemos para ustedes, quiero dar la información que habló Corina Lloris, la candidata unitaria y sustituta de María Corina Machado, denunció en una rueda de prensa que el Consejo Nacional Electoral no está permitiendo la inscripción de ella, pero de ningún venezolano por la Mesa de la Unidad, la MUD, y tampoco por el Nuevo Tiempo, que son los únicos partidos de oposición que aún tienen tarjeta electoral. Las tarjetas de la MUD y la tarjeta de la UNT no tienen acceso al sistema, expuso, y dice: hemos hecho todos los intentos por introducir los datos de las tarjetas de la MUD y la UNT y el sistema está cerrado. Hemos agotado todos los medios de nuestro alcance para que esto se pueda resolver. Bueno, tenemos ya aquí en el estudio a nuestro amigo, porque siempre tiene, bueno, esa cortesía de visitarnos y ponernos al día con un sector que siempre le hacemos mucho seguimiento, que es el sector farmacéutico. Tenemos a Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica y de Funda Farmacia, también miembro de la Junta Directiva de Conindustria. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema que está en el tapete. Si hay escasez de medicamentos, ¿qué es lo que está ocurriendo? La última vez que conversamos también hablaste de la posibilidad de algunos laboratorios de venir al país y si esto sigue siendo factible ante la situación del mercado. Bienvenido, Tito. Siempre estos son tus micrófonos.
Bueno, muchas gracias, Pedro. Bendiciones para ti, todos tus radioescuchas, y sobre todo en esta semana, la semana mayor, ¿no? Una semana donde la FESE tiene que renovar y todo esto. Bendiciones. Bueno, sí, Pedro, como tal, nosotros en la industria farmacéutica hemos tenido 4 años de sincera recuperación, ¿por qué no decirlo? Siempre yo creo que con toda ética profesional hay que admitirlo. Lo que viene siendo del 2020 hasta el cierre del 2023 han sido años consecutivamente que hemos tenido ligeras recuperaciones en toda la colocación de unidades. En este primer bimestre que tenemos del año ya vamos por alrededor de 44 millones de unidades. Esto repercute en un 51.95 por encima del primer bimestre del año 2023. Yo creo que son noticias positivas, hay que reconocerlo. La industria farmacéutica está mucho más fortalecida que en el año 2023 y 2022. Las empresas nacionales con producción, con planta, muchas de estas están representando a grandes transnacionales, otras van en vías de hacerlo. Como te había comentado en programas anteriores, nosotros estamos llegando a acuerdos con representaciones de algunas empresas importantes a nivel mundial de manera de devolver estos productos a Venezuela, que se fueron en el 2016, 2017, y yo creo que es importante porque suma y multiplica más que resta y divide.
Claro, ¿cuáles son esos productos?
Bueno, fíjate, mira, hay empresas...
¿De qué sectores, pues?
Por lo menos, sí, no, claro. Te puedo hablar del macro, quizás a nivel farmacéutico, sólidos, semisólidos, líquidos, etcétera. Uh-huh. Algunas empresas que van a volver con presentaciones en lo que llaman gaseosos, que son inhaladores, uh-huh, para enfermedades catastróficas, cáncer, lupus, sida, etcétera. Antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, productos cardiometabólicos, etcétera. Ya tú tienes mucho más variedad. En el 2023 cabe destacar que las clases terapéuticas que más crecieron fue en esos casos crónicos, Pedro, o sea, que son tratamientos de por vida, donde quizás hemos visto mucho más representatividad de algunas marcas en el mercado farmacéutico nacional. Evidentemente que las empresas nacionales han hecho un esfuerzo titánico, como siempre lo hemos dicho y lo reconocemos, porque lamentablemente ese hueco que dejaron las transnacionales al retiro, las nacionales tuvieron que ampliar sus líneas de producción para poder abastecer ese mercado. Como, uh-huh, siempre lo he dicho, en el año 2015-2016, si tú recoges cifras, el 60% del mercado farmacéutico venezolano era representado por productos de empresas transnacionales y un 40% entre casas de representación y plantas. Cabe destacar que, bueno, evidentemente que con ese, digamos, hoyo que se formó del retiro o hueco a nivel de lo que viene siendo los productos que no se fabricaban en Venezuela, se tuvo que hacer un esfuerzo titánico. Porque recuérdate que la industria farmacéutica no tiene dólares preferenciales, uh-huh, es con tu propio músculo financiero. Entonces yo creo que eso es importante.
Y la inhabilidad de adquirir créditos a través de la banca. Hay otros, se está abriendo el campo a través del mercado de capitales, pero no para todos los sectores. No sé si tienes información sobre algunos laboratorios y que han utilizado este tipo de financiamiento.
Bueno, fíjate, hay algunas casas de representación que evidentemente se han apalancado todavía, como tú bien lo dices, la cartera de crédito en Venezuela está por debajo de los 1.400 millones de dólares, aun cuando quizás ha ido paulatinamente creciendo, evidentemente que no es suficiente, lo comparas y creo que es el 1.4% del Producto Interno Bruto, debiésemos estar entre 11 y 12%, que eso te va a arrojar cifras entre 11 a 12 mil millones de dólares en todo lo que viene siendo la cadena. Industria, comercio, que también es importante, y el ciudadano a pie que necesita recuperar también su tarjeta de crédito, su crédito con lo que antes se acompasaba y tenía mucho mejor calidad de vida. Pero todo eso yo creo que este año es crucial. Yo creo que este año va a aumentar todo lo que viene siendo la banca a nivel de préstamos. Hay algunas empresas que han acudido a préstamos privados con tasas muy puntuales, etcétera. Pero se está haciendo el trabajo. Yo creo que, como bien te dije, no solamente para el sector farmacéutico, sino para el sector empresarial, este año va a ser un año de buena proyección.
Sí. Una pregunta sobre el post-pandemia, el post-COVID. Muchos laboratorios crecieron e industrias que producen geles, alcoholes, y todo en máscara, todo lo que significaba esa protección, me imagino que habrán caído fuertemente. Siempre se mantiene un porcentaje, pero ¿qué ha pasado con esos laboratorios? ¿Han sustituido productos?
Sí, bueno, fíjate, muchas de las empresas en estos últimos años, no solamente el sector farmacéutico, han diversificado su portafolio de productos. Fíjate que en un momento hasta la misma farmacia no solamente vendían medicamentos, sino miscelánea, después algunas se pusieron a vender golosinas, refrescos, etcétera, porque evidentemente la crisis lamentablemente nos llevó a eso, ¿no? Muchas de estas empresas que se dispararon en pandemia, igual que la industria farmacéutica, lamentablemente hay que decirlo, porque fue a costa de un virus que costó muchas vidas humanas a nivel, claro, mundial, dentro de ningún punto de vista es plausible, porque lo que fue 2020-2021 repercutió mucho en lo que viene siendo la recuperación, pero ya 2022 se fue estabilizando porque fueron otros mercados creciendo por la diversificación, Pedro, que ha hecho la industria farmacéutica nacional y algunas casas de representación, que también hay que reconocer el trabajo que han hecho, donde le han puesto al mercado o han colocado diferentes opciones al paciente, por decir, si el paciente antes no podía comprar 30 tabletas de un medicamento específicamente, la industria diversificó y puso presentaciones de 7, de 10, de 14, para que por lo menos no abandonen la terapia, ¿ok? A todo nivel.
Entonces, a todo nivel, no solamente las enfermedades como tú las calificas.
Crónicas, o sea, tipo hipertensión arterial, tipo estas enfermedades que tienes que tomar de por vida, lo que llaman crónicas, sino también agudas. Entonces se fueron diversificando una gran cantidad de presentaciones que son las que más crecen en el año 2023, porque bueno, el paciente por lo menos puede garantizar el tratamiento a 10, 15 días, mientras que va viendo las opciones de cómo volver en esos 10, 15 días tratar de adquirir nuevamente medicamentos. La industria también ha hecho planes a través de grandes eventos donde hemos hecho donaciones a hospitales, hemos hecho donaciones a nivel de gobernaciones, alcaldía, sea el color que sea, porque nosotros en la industria no manejamos ninguna distinción política, siempre hemos estado ahí a la vanguardia en todo lo que viene siendo trabajo social, ¿no? Y a través de la cadena de nosotros que funda farmacia.
Sí, bueno, sí, el otro día tuve la oportunidad de ir a Laboratorios Leti, que nos invitaron un grupo de comunicadores, y para precisamente hablar de la parte social donde invierten los laboratorios. Creo que se tiene que hacer un esfuerzo por comunicar todos estos laboratorios lo que se está haciendo, porque a veces la gente no se da cuenta del trabajo que hay detrás de todo este movimiento social. Te lo digo porque ayuda a fundaciones como Inmedin. El otro hicimos una subasta con unas meninas que quedó buenísimo, una asistencia increíble, y bueno, eso ayuda a tantos niños venezolanos, pues, por eso ese es el tipo de trabajo que es importante, que no vean, porque siempre sanatizan a los laboratorios.
Así es, total. No, mira, fíjate que por lo menos nosotros tenemos varias facultades de farmacia que trabajan conjuntamente con la industria, donde hemos hecho algunos acuerdos pues en recuperar, ya sea instalaciones de la universidad, etcétera, a través de algunas de las empresas que tú acabas de nombrar, ¿no? A través de la Cámara de la Industria Farmacéutica también lo llevamos a cabo. Siempre estamos trabajando conjuntamente también, no solamente con lo que viene siendo la parte de hospitales y clínicas, sino también yo creo que hay un punto muy importante, que es recuperar a todo lo que viene siendo la parte educativa. Yo creo que la base fundamental del crecimiento del país también viene de lo que viene siendo las universidades. Sobre todo en el sector salud, nosotros estamos siempre apoyando y estamos ahí a la vanguardia. También tenemos programas y siempre estamos dando cursos, siempre estamos haciendo actualización de todo lo que viene siendo la parte farmacéutica. Seguimos atacando la lucha contra el contrabando y los ilícitos. Yo creo que eso es un pilar fundamental que tenemos, que no debemos abandonar. Uh-huh. A través de Contraloría Sanitaria, Motor Farmacéutico y los distintos entes de seguridad. Uh-huh. Tenemos que seguir atacando ese flagelo porque eso está ahí. Okay, y lamentablemente cualquiera de nosotros puede caer en consumir algún medicamento adulterado, pero gracias a Dios se ha estado trabajando de la mano y los problemas que se ha tenido con respecto a esto han sido erradicados de inmediato.
Pues. Sí, mira cuáles son y si es que existe algún tipo de escasez de medicamentos. Pero vamos a ir una pausa, okay, y entonces hablamos el tema y ya regresamos con más para ustedes aquí en Éxitos.
Saga en... Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
de salud y bienestar. Con Pedro Pensini.
De nuevo con ustedes aquí en Pensini con todo en éxitos, y estamos hablando con el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica y de Fundafarmacia, miembro de la Junta Directiva de Conindustria, Tito López. Bueno, Tito, uno de los temas que traíamos hoy para hablar del programa era precisamente sobre la escasez de medicamentos. Bueno, de 2018 acá, la diferencia es abismal. Antes teníamos que ir a Colombia y en plena pandemia. Yo por lo menos que sufrí de COVID, y me tuvieron que poner 7 raciones de
¿cómo es que se llama? Remdesivir.
Ajá, de Remdesivir, gracias, se me había olvidado. Y mira, fue costoso, y ahora parece que es más costoso, y se convirtió en un tema hasta político. Pero en ese momento sí teníamos que encargar una cantidad de medicamentos, y hoy tú ves los anaqueles de las farmacias llenos, no solamente los que están afuera, de over the counter, uh-huh, OTC, sino los de adentro. Se ve un cambio distinto. Háblame un poco.
Mira, fíjate, nosotros, como bien dices tú, en el año 2017, 2018 y sobre todo 2019, vivimos una gran crisis de desabastecimiento. Rondaba entre 80-85%, o sea, aquí prácticamente ningún cardiovascular se conseguía, muy pocos los analgésicos. Lamentablemente, bueno, pasamos por esa crisis. Hoy día hay que reconocerlo, cuestión que molesta muchísimo, porque hay algunas datas por ahí de algunas empresas ONG que te dan altos índices de desabastecimiento de medicamentos, cosa que es totalmente, digamos, fuera de contexto, porque ellos te hablan de repente de cardiovasculares, 30-35% de desabastecimiento, lo que viene siendo metabólicos o algunos medicamentos que, para ejemplo, son las clases terapéuticas que más crecieron en el 2023. Y tú, para poder crecer, tienes que tener abastecimiento. Entonces, eso lo que te resulta es que sí hubo diversidad de moléculas. Puede ser, Pedro, que en algún caso exista alguna falla muy puntual porque se dispara mercado. ¿Por qué también sucede esto? El precio promedio en Venezuela es de 3.40 centavos de dólar. ¿Ok? Entonces, todo aquel que tenga un familiar afuera, y está ocurriendo, un familiar que tú tengas arriba en el norte o abajo en el cono sur, que tenga que consumir un medicamento que le va a salir en 14, 15 o hasta 90 dólares, tú se lo mandas desde Venezuela, que es mucho más económico. Y eso está sucediendo. ¿Por qué no hay que decirlo? O sea, ¿por qué no hay que reconocerlo? O sea, la recuperación del mercado farmacéutico, dejando toda la parte política a un lado, hay que decirlo.
¿Y cuáles son esos medicamentos que se están exportando, por decirlo de alguna manera?
Mira, hay medicamentos que se están enviando al exterior, sobre todo cardiovasculares. Los sí, cardiovasculares son unos productos
son más baratos aquí.
Claro, muchísimo más económicos.
En Estados Unidos lo que es el glafornil, el glucofaje, la metformina es 20 veces más caro de lo que se consigue aquí. ¿Porque aquí es subsidiada o es que allá...?
No, para nada, bajo ningún contexto. Nosotros, lo que pasa es que, bueno, mira, fíjate, nosotros buscamos alternativas terapéuticas, la diversificación de presentaciones. Evidentemente que también te tiene que ver, porque seguramente alguien cuando escucha el programa va a decir, no, pero ya va, espérate, también el bajo poder adquisitivo, eso es otra cosa, ¿ok? Pero nosotros en la industria farmacéutica es una cuestión que...
Poder adquisitivo y crisis en el consumo.
Y crisis en el consumo quizás también lo tienes, pero cuando tú revisas el mercado, las presentaciones de menor contenido son las que más se han disparado en el año 2023, porque no es fácil para la industria farmacéutica tú tener una máquina, por decir, no decir las especificaciones, una Ullman o X, que de repente tú hagas presentaciones por 30, entonces tienes que parar la máquina, poner ahora los blisters de 10, todo eso es un costo para la industria farmacéutica. Se está haciendo, tienes buenas opciones también, más diversidad y más competencia en el mercado. Han entrado nuevos actores, Pedro, de todos los países del mundo que tú quieras ver, sin satanizar a ningún país en específico, porque por ahí también hay muchas opiniones al respecto, que si la industria farmacéutica de India no cuenta con los insumos o no cuenta con la calidad, es totalmente falso. La India, ese Remdesivir que tú consumiste seguramente era de India.
Sí.
¿Okay? Pero bueno, mira, lamentablemente...
Por eso dolía tanto.
Pero lamentablemente siempre hay algunas manos o manas inescrupulosas, claro, que se encargan de...
Pero la gente tiene que entender que detrás de todos estos productos hay laboratorios de Research and Development, de investigación y desarrollo. Claro. Y eso cuesta mucho, porque descubrir un remedio para algo toma muchos recursos, dinero, y cuando sacan la patente, mira, que tienen que recuperar eso. Lo otro es que los insumos, y esto lo sé porque mi abuelo, mi padre tuvieron laboratorio, yo veía cómo llegaba, por ejemplo, aceite de oliva, donde hacían algunos antibióticos.
Yo me acuerdo de tu papá cuando estaba en Laboratorios Cosmos.
En Laboratorios Cosmos,
y también fue presidente de la Cámara.
De la Cámara, ¿cuál se llamaba? CIFABE.
CIFABE, claro, era la Cámara
de la industria farmacéutica.
De la industria farmacéutica.
Se llama,
antes, después, hubo una separación entre las transnacionales y las nacionales, y se llamó LAVE, Laboratorio Venezolano, y nació CABEM, Cámara Venezolana del Medicamento. Después CIFAR, también está Canamega, que es Cámara de Medicamentos Genéricos. Y todos trabajando en conjunto.
Sí, trabajan en conjunto de comunicación.
No, totalmente. Yo creo que uno de los sectores industriales más articulados en los últimos 4 o 5 años ha sido la industria farmacéutica, con el apoyo del motor farmacéutico, ¿por qué no decirlo? El apoyo también del Ministerio de Industria, Ministerio de Comercio, Ministerio de Salud, todos trabajando en paz y armonía.
Y buscando la salud del venezolano.
Así es, que es lo más importante.
Y de todas las edades, sobre todo los niñitos, los tercera edad, todo el mundo. Así. Mira, ahora te voy a poner otro sombrero, que es el de Conindustria. Oh, ¿cómo está la industria en sí? ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Siguen luchando contra los impuestos, la competencia desleal, de productos importados? Él se ríe.
No, pero es que son temas que atañen no solamente yo creo que a todo el sector industrial, algunos más que otros, autopartes y repuestos, ha sido un sector que ha sido muy golpeado, calzados ha tenido sus altos y bajos, textiles de igual forma. Algunas veces también ves por la parte, uno de los que más recuperación quizás ha tenido también, al igual que la industria farmacéutica, ha sido el sector tecnológico, porque tú constantemente tienes que estarte actualizando, ¿no? Ojo, no quiero decir que están boyantes, como digo siempre, en la industria farmacéutica, todavía tenemos mucho camino por recorrer, todos padecemos de apalancamiento financiero, Pedro, todos nos ha pegado la parte de contrabando, sobre todo en bebidas, en los mismos cigarrillos, también han sido muy golpeados en esto, ¿no? Entonces, pero poco a poco se ha ido haciendo el trabajo.
Es una pregunta, ¿y algunas industrias han tenido que cerrar por esa competencia o han tenido que cambiarse también a importar sus propios productos?
Bueno, hay muchas empresas que han tenido que, evidentemente, que acudir a capitalización a través de todo lo que viene siendo sus socios, etcétera, buscar nuevas diversificaciones, así como en un momento te comenté de las farmacias, ampliar los portafolios. Evidentemente que muchas de estas han tenido que agarrar y diversificar presentaciones, buscar otras alternativas, ¿no? Sobre todo el sector industrial, ¿no? Tratar de bajar los costos, porque lamentablemente en un momento aquí, lo venezolano, la fabricación nacional, salía mucho más costoso que importado, porque el importado evidentemente tenía exoneraciones de pago de impuestos y todo esto, mientras yo tengo aquí a lo mejor una planta con 900 empleados, mi costo es mucho más alto que a lo mejor una empresa que tiene 3 empleados y importa el mismo producto que yo. Evidentemente que estoy en total desventaja, por eso se solicita siempre la igualdad de condiciones. Eso lo ha hecho nuestro presidente Luigi Pizzella, Adán Celis en Fede Cámara. Yo creo que hay un gran equipo empresarial hoy día trabajando en sinergia.
Y lo que más me impresiona es el trabajo en todas las regiones del país.
Mira, nosotros viajamos, parecemos unas BDs. O sea, yo algunas veces digo, bueno, hoy estoy en Maracay y llegas hoy, al día siguiente te vas a Barquisimeto, vas a Oriente, vas al estado de La Guaira.
Lo importante, porque Venezuela es muy grande y cada región tiene su condición.
Su particularidad.
Sí, porque tú, por ejemplo, vas al Táchira y estás como medio conviviendo con Colombia, o te vas para Margarita y tiene otra situación completamente distinta. Y con la cuestión del combustible,
la luz.
La luz
que es algo algo horizontal que le pega a mucha gente, o sea, a muchos estados. Hay algunos donde está un poco más ahincada, o sea, de repente hay zonas donde se te pueden ir 3-4 veces la luz a nivel nacional. Nos hemos reunido con Corpoeleg y siempre han estado atentos a todo este tipo de denuncias, a tratar de trabajar. Hemos pedido agendas sobre los cortes de luz a nivel nacional, porque es mucho más fácil saber cuándo vas a tener la energía o no vas a tener la energía para más o menos tú.
Y si han logrado programarse.
Hay algunos que sí se han estado reuniendo a nivel regional. Entiendo que Carabobo hizo la petición y está en eso. Hay algunos otros estados que van en esa vía, que es la única forma, ¿no?, que podemos nosotros más o menos hacer un itinerario de producción.
Mira, Tito, tú siempre estás muy cercano a la gente, siempre uh-huh. das declaraciones. Uh-huh. Es importante manejar esa información, siempre eres optimista, cosa que agradezco, y decir algo ahí más o menos y vamos para adelante. Gracias por estar aquí con nosotros y sabes que aquí este programa es tuyo. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti y todos los radioescuchas y bueno, hermano, a sumar y multiplicar.
Es así. Bueno, era Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica y de Fundafarmacia, también miembro de la Junta Directiva de Conindustria. Ya regresamos con más para ustedes en Éxitos, Pensini con
Carlos Moreno.